Bien, otro artículo que levantó algo de polémica, por lo menos que no se lo esperaba en la rendición de cuentas. Hace algunos días hablábamos sobre un artículo que finalmente va a ser eliminado de la rendición de cuentas, que tiene que ver con el derecho de autor, que sorprendió a muchos actores políticos y sociales. Bueno, ahora les hablamos de otro de los artículos en la rendición de cuentas presentada por el Ejecutivo. Tiene que ver con algunas modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, una ley que está vigente desde el año 2008. Los cambios introducidos atribuyen, por ejemplo, al Estado mayores potestades para negar información pública. Pese a que ya existían algunos mecanismos por los cuales se podía tener conocimiento sobre informaciones administrativas y judiciales, nuestro país no contaba con ninguna norma que legalmente regulara el acceso a la información pública hasta que en el año 2008 fue aprobada esta Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada en el periodo anterior de gobierno. Bueno, esta aprobación hizo que Uruguay se uniera al menos a 70 países que cuentan con una herramienta de control del accionar de los organismos públicos. En su primer artículo, la ley establece que su objetivo es promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas a la información pública. Con esta ley de 2008, el país marcó un cambio importante, en tanto reconoce el acceso a la información como un derecho de toda persona física o jurídica sin discriminación alguna, siendo la información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, salvo las excepciones o decretos o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. Para el cumplimiento de esta ley del año 2008 de acceso a la información pública, se prevé la implementación de mecanismos de difusión permanente de información a través de las páginas web de fundamentalmente de los organismos estatales, y también la creación de, por esta ley, de un organismo, la Unidad de Acceso a la Información Pública. En la aplicación de la ley, bueno, la información puede ser solicitada por escrito por cualquier persona frente al titular del organismo. Ante el pedido de la persona de información a ese organismo, bueno, ese organismo justamente está obligado a permitir el acceso, o si es posible, contestar incluso en el mismo momento que es solicitada la información. Hay determinados plazos allí para entregar la información. Si la afirmación es negada cuando no se trata de casos reservados o confidenciales, justamente el ciudadano puede presentar una acción incluso ante la justicia. El derecho a la información es uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho, sin el cual no podría garantizarse la libertad de pensamiento de los individuos. Es un derecho fundamental no solo para quienes trabajan sobre ella, como puede ser, por ejemplo, un periodista, sino también para cualquier ciudadano que quiera tener información para opinar o manifestar sus ideas libremente. La Ley de Acceso a la Información Pública tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra democracia, y esta ley ha permitido a organizaciones sociales valerse de ella para solicitar y contar con información necesaria para la comprensión de temas fundamentales para la sociedad en su conjunto, como por ejemplo temas que tienen que ver con el gasto público, las cuestiones ambientales, las políticas públicas para promover derechos económicos, sociales y culturales, entre otros asuntos. Por ejemplo, Víctor Baqueta, que es muy conocido de La Nueva Mañana, es activista, periodista ambiental e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, explicó justamente a nuestro programa cómo ha sido utilizada esta herramienta para el pedido de información a los organismos vinculados a las operaciones de Estado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la instalación de la minera Aratiri en nuestro país.
Nosotros, como movimiento, quiere plantear una alternativa frente a estos proyectos de la minería, y en particular con el proyecto Aratiri. Queremos fundar la crítica en información consistente, en información sólida, y para eso tenemos que recurrir a la información que es presentada por la empresa en los organismos públicos, concretamente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Entonces, la postura del movimiento se basa en un análisis de información pública, y para eso hemos utilizado la ley como un elemento que respalda el derecho de acceso a la información pública. Y en algunos casos, incluso dentro mismo del caso de Aratiri, tuvimos que pasar a una acción judicial cuando, vencidos los 20 días que dispone la ley, no nos entregaban la información que solicitamos. La justicia nos respaldó en ese planteo, y eso es muy importante para que un movimiento social tenga fundamentos consistentes para defender defender sus posiciones, ¿no?
Bien, estas modificaciones previstas en la rendición de cuentas a la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2008, modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo, bueno, hay algunos aspectos que se pretende reformar. La primera tiene que ver con una nueva excepción por la cual el Estado puede declarar información como reservada. Esta medida establece que el Estado podrá denegar la difusión de información en los casos que afectara los procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva. El segundo cambio tiene que ver con el proceso de clasificación de la información. Los organismos podrán clasificar como reservada incluso aquella información que ya haya recibido un pedido de acceso. Podrá clasificarse la información como reservada tanto en el momento en la que se genere, obtenga o modifique, como en el momento en el que se reciba la solicitud de acceso, según el artículo 37 de la rendición de cuentas. Y el tercer cambio tiene que ver con atribuirle a la unidad de acceso a la información pública la potestad de desclasificar aquella información que haya sido catalogada como reservada sin ajustarse a los parámetros establecidos en la ley. Esta última modificación concede al organismo de control la facultad de decidir sobre qué información ha sido clasificada erróneamente como reservada. En este sentido, el periodista ambiental Víctor Baqueta también se refirió a los cambios previstos por esta ley y dijo que la nueva excepción introducida que permite declarar información como reservada parece ir dirigido a, bueno, invalidar lo que ha sido la base de apoyo de información del movimiento que integra el movimiento por un Uruguay sustentable.
Esto es exactamente lo que nosotros hemos solicitado, a lo que hemos accedido y que nos ha permitido hacer una crítica fundada de un proyecto que está en discusión. O sea, esto parece casi dirigido directamente a invalidar lo que ha sido la base de apoyo en términos de información de este
esto
movimiento.
Da una herramienta sumamente discrecional, arbitraria, para un organismo en el momento que se le solicita la información, negarse a proporcionarla.
Vale aclarar que desde que se promulgó esta ley, que fue en el año 2008, han transcurrido 4 años en donde los organismos públicos tuvieron el tiempo y las condiciones necesarias para establecer qué información de lo que está en sus archivos debía ser conservada como confidencial o como reservada y qué no. Ahora, si además de eso a un organismo se le da la oportunidad de que en el momento que se le solicita algo y que a lo mejor no lo había declarado como reservado, lo declare, eso es una herramienta que da pie, que da espacio para la arbitrariedad, porque digamos, si justamente resulta que en ese momento ese es un tema sensible, políticamente sensible para el gobierno, para las autoridades, lo más probable es que vayan a decir que no, que esa información está reservada.
Bien, en cuanto a la modificación que implica clasificar la información como reservada en el momento en que se genere o cuando se recibe la solicitud, Baqueta dijo que este cambio otorga arbitrariamente una potestad al organismo para negarse a brindar la información solicitada.
Esto da una herramienta sumamente discrecional, arbitraria, para un organismo en el momento que se le solicita la información, negarse a proporcionarla. Vale aclarar que desde que se promulgó esta ley, que fue en el año 2008, han transcurrido 4 años en donde los organismos públicos tuvieron el tiempo y las condiciones necesarias para establecer qué información de lo que está en sus archivos debía ser conservada como confidencial o como reservada y qué no. Ahora, si además de eso a un organismo se le da la oportunidad de que en el momento que se le solicita algo y que a lo mejor no lo había declarado como reservado, lo declare, eso es una herramienta que da pie, que da espacio para la arbitrariedad, porque digamos, si justamente resulta que en ese momento ese es un tema sensible, políticamente sensible para el gobierno, para las autoridades, lo más probable es que vayan a decir que no, que esa información está reservada.
Escuchamos a Víctor Baqueta, bueno, el periodista ambiental e integrante de MOBUS, que es una organización social que es el Movimiento por un Uruguay Sustentable, justamente hablando de su opinión sobre estas modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2008, bueno, modificaciones introducidas en la rendición de cuentas y que tienen que ver con cambiar algunos aspectos. Además de Baqueta, otras organizaciones sociales, bueno, han hecho algunas observaciones sobre estas modificaciones, ya que uno de los aspectos que se modifican es darle la potestad al organismo público para que, bueno, clasifique esa información, restrinja la información en el momento, incluso cuando bueno, algún actor la va a solicitar. Después de unos momentos de pausa, vamos a estar conversando en profundidad sobre estas modificaciones incluidas en la rendición de cuentas.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12 por Uniradio 89.1 FM. Dark and cloudy and we're about to hit a turn. Battery running low and he's squeezing on that gas. Temperature's about to blow and he's heating up the place. And what are you gonna do? Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Uniradio 89.1 FM.
Bien, seguimos hablando de estas modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas, que tienen que ver con modificar algunos aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2008. Y para seguir conversando sobre este tema, ya le damos los buenos días y la bienvenida al doctor Gabriel Del Piazo, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Bienvenido, Gabriel, a La Nueva Mañana.
Buenos días, mucho gusto estar con ustedes.
Bien, antes que nada, alguna pregunta que tiene que ver con alguna aclaración. Te queríamos consultar si la Unidad de Acceso a la Información Pública es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, y bueno, cómo está integrado este organismo, que es el que tiene que ver con el Contralor, de cómo se aplica la Ley de Información, de Acceso a Información Pública, si no tenemos mal entendido.
Exacto. La unidad de acceso, que es el órgano de control, como bien decís, está ubicado institucionalmente dentro de Presidencia de la República. Desde el punto de vista institucional, esa es su ubicación. Desde el punto de vista de su funcionamiento, por expresa disposición de la ley, cuenta con autonomía técnica. No tenemos ningún tipo de injerencia en lo que son las decisiones propias del control de la unidad.
Bien, estábamos hablando de estas modificaciones planteadas en la rendición de cuentas, modificaciones a algunos aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2008. Sí. ¿El organismo fue consultado sobre estos, al respecto de hacer estas modificaciones?
Sí, el organismo fue consultado y de hecho estas modificaciones resultan de las distintas inquietudes que la propia unidad ha ido recabando en estos casi 5 años que tiene de vigencia la ley. Tanto de las organizaciones de la sociedad civil, con quien tenemos un diálogo muy fluido, como también de todos los organismos públicos, en las distintas instancias de capacitación. Esta es una ley que requiere un cambio cultural, un cambio de gestión importante, y desde la unidad hemos realizado talleres y capacitaciones prácticamente todas las semanas desde hace años. Entonces, en esas instancias se han ido recabando inquietudes de unos y otros sectores, y este es el fruto tal vez de las principales inquietudes o problemas de funcionamiento que se advirtieron en este tiempo.
¿Y qué problemas de inquietudes planteaban, por ejemplo, los organismos sobre la ley actual tal cual está vigente, esta ley del año 2008?
Ahí está, como ven, estos cuatro cambios que se proyectaron en la rendición de cuentas refieren todos a uno de los tantos aspectos que tiene la ley. Son todos referidos a lo que es la clasificación de la información. Que no sé si es bueno contextualizar, pero como saben, la ley protege la transparencia y el acceso a la información pública. También establece, con interpretación restrictiva, una serie de excepciones cuando hay otros valores en juego dignos de protección, como ser la privacidad de las personas, como ser aspectos de interés público, tanto seguridad nacional, salud pública, estabilidad financiera y otros supuestos que establece a texto expreso la ley. Sobre las excepciones a la información pública requieren de clasificación, o sea, para que una información no sea accesible al público requiere de clasificación. Y es ahí donde hemos advertido las principales dificultades en la implementación de la ley y es lo que nos han transmitido los organismos. Básicamente, en cuanto a la dificultad que le genera dado el volumen de expedientes y de documentos que manejan a diario y que les dificulta o prácticamente consideran una misión imposible el tener todo clasificado al día. Ese ha sido principalmente la gran inquietud planteada día a día en cada taller, te diré.
Bien, pero esta ley está vigente desde el año 2008, no se ha emprendido un proceso de clasificación de información desde ese entonces. ¿Por qué estas modificaciones previstas ahora en la rendición de cuentas?
Sí, desde octubre del 2008 y se ha emprendido un procedimiento de clasificación. De hecho, también en 2008 salió una ley de archivos que y tiene su decreto reglamentario y se viene avanzando en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, desde la unidad de acceso recibimos todos los informes que envían los organismos públicos en cuanto a la información reservada, a la información confidencial y demás.
Bien, ¿y por qué ustedes se fueron consultados? ¿Cuál es la opinión de la unidad sobre este nuevo punto que se quiere modificar? ¿Qué tiene que ver con poder clasificar información como clasificada o como, bueno, privada en lo que tiene que ver con procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados hasta que se adopte una decisión sobre ese tema? Exacto. ¿A qué se debe, bueno, este cambio?
Bien, este también es un cambio que lo advertimos como una necesidad cuando desde los distintos organismos públicos nos planteaban situaciones que no estaban contempladas en la ley del 2008. En definitiva, acá se viene a subsanar una omisión de la ley del 2008 de determinadas situaciones que sin duda merecen reserva, pero que no encontraban un supuesto donde ubicarlo antes en la ley. Me refiero a situaciones como sumarios administrativos, investigaciones administrativas, procedimientos de auditoría, control del Tribunal de Cuentas, el debate entre asesores previo a la adopción de una decisión. Todas esas situaciones en la ley del 2008 no encontraban un lugar en donde clasificar. Como les decía, solo se puede clasificar la información en los supuestos que la ley establece. Bueno, todas estas situaciones no encontraban un supuesto. Entonces, de ahí la necesidad de incorporar esta causal de reserva de información. De hecho, es una causal de reserva que está presente incluso de manera más amplia que como se propone ahora, prácticamente en todas las principales legislaciones del mundo de acceso a la información pública. Y tiene el fundamento ese de preservar la calidad en la decisión de la administración.
Y justamente tú mencionabas que algunos de los ejemplos, bueno, pueden ser cuando se está en proceso de sumario o en una investigación administrativa, de que se pueda, bueno, clasificar esa información como reservada para, bueno, no obstaculizar, por ejemplo, lo que es una investigación administrativa. Sucede que, mi pregunta es, ¿por qué no se incluyó específicamente esos casos en la ley y se dejó el abanico abierto para otros tipos de información? Porque la enunciación de esta modificación es bastante amplia, como leíamos.
Sí, también como te decía, es más restrictiva que en muchísimas legislaciones del mundo de acceso a la información pública. Y el fundamento por el cual se incluyó es el que te explicaba. Son supuestos que creo que es más que razonable que deben preservarse, no eternamente, sino hasta que se adopte una decisión. Una vez que se adopte la decisión, todo pasa a ser público. Es una excepción acotada en el tiempo, y también acotada en el objeto. No se trata de cualquier procedimiento de investigación, de evaluación, de control, sino solamente cuando la divulgación de esa información pueda afectar su mejor desarrollo o la decisión.
Bien, pero eso es un tanto subjetivo y abierta la posibilidad allí. ¿Quién evalúa ese criterio?
Está claro.
El propio organismo.
La clasificación de la información siempre es una resolución del organismo. Uh-huh. Y me das pie para comentarte los otros dos cambios que introduce la ley, que de alguna manera procuran limitar esa discrecionalidad con la que cuentan los organismos para clasificar la información. Uh-huh. Primero se incluye a texto expreso lo que llamamos la prueba de daño, que esta palabra rara lo que quiere decir es que toda resolución de clasificación deba explicitar y justificar las razones por las cuales se preserva esa información del acceso público y el interés público comprometido en su divulgación. Uh-huh. Y el otro cambio, que también sin duda es una limitante a esta discrecionalidad de los organismos, es la potestad de la unidad de acceso para desclasificar la información que un organismo clasifique mal, o sea, que clasifique sin ajustarse a los supuestos y criterios que establece la ley. De esa manera se apunta a que los organismos no pueden hacer cualquier cosa con esto. Tienen que ajustarse a la ley, a la interpretación restrictiva que la ley marca, y después están nosotros como órgano de control controlar que así sea efectivamente.
Bien, hablábamos de que esta modificación prevé que se podrá denegar la difusión de información en cuanto a procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los organismos. ¿No es este artículo o esta frase, al ser demasiado amplia, no puede limitar en algún sentido el derecho de información a los ciudadanos?
Yo estoy convencido de que no. Uh-huh. Y te explico por qué. Bien. Acá la información pública no se toca. Esto, como te decía, refiere solamente a la clasificación de la información. Como es un aspecto muy puntual de la ley, a veces puede dar lugar a afirmaciones que entiendo yo no son ciertas. Acá no se trata de limitar el acceso a la información pública ni de restringir el acceso a la información pública. La información que es pública siempre y está accesible o debe estar accesible a cualquiera que quiera verla. Acá estamos hablando de la otra información, la que entra dentro de las excepciones porque hay otros valores en juego como ser interés público o privacidad de las personas que requieren que sea preservada por un momento o eternamente o por un plazo, eternamente no, por un plazo determinado. Entonces no estamos hablando de la información de naturaleza pública. No se trata de restringir el acceso a esa información. Estamos hablando de la otra información, la que no es pública porque hay otros valores que exigen que sea preservada.
Bien. Me surge la interrogante si, por ejemplo, a partir de estas modificaciones que se están planteando, estudios de impacto ambiental podrán ser solicitados y se entregará la información o entrarán dentro del paraguas de estos procedimientos o investigaciones que pueden ser denegados su divulgación.
Está muy buena la pregunta. A mí me parece claro que la materia ambiental, los procedimientos de evaluación ambiental, no entran de ninguna manera dentro de esta excepción por varios motivos. En primer lugar, porque hay una legislación específica que regula la materia. Y es más, establece determinados procedimientos en los que la divulgación de esa evaluación está en la esencia y es un requisito para el otorgamiento de la autorización. O sea, si no hay un manifiesto, si no hay audiencias públicas según la categoría del proyecto, la autorización ambiental no se otorga. O sea, la difusión y la publicidad es parte esencial del procedimiento. Y segundo, porque como te decía, esta excepción no aplica a cualquier procedimiento de evaluación, a cualquier procedimiento de investigación, es solo cuando su divulgación pueda afectar el mejor desarrollo o la decisión final. Claramente eso no ocurre en el caso ambiental, por lo que te decía, por la legislación específica que regula la materia.
Bien, tenemos entendido que mañana se reúne la Unidad de Acceso a la Información Pública, tanto su Consejo Ejecutivo como el Consejo Consultivo también. ¿Cuáles serán las líneas de discusión y los puntos a discutir justamente en esa reunión de mañana?
Sí, no es mañana, es el otro miércoles. Bien. Pero sí, nos reunimos con el Consejo Consultivo. Va a ser la tercera reunión que vamos a mantener sobre este punto, dado distintas inquietudes que se han planteado. Y está muy bueno. El Consejo Consultivo está integrado por representantes de distintos sectores, de la academia, de la sociedad civil, todos que consideramos de gran valor y siempre están para colaborar. Y bueno, y de lo que se está hablando es de poder, desde nuestra parte, explicar los fundamentos con los cuales se hizo esto. Ellos han propuesto alternativas, algunos están de con dos de los cambios, todos están de acuerdo, hay otros dos que se han planteado alternativas, y en definitiva estamos analizando y abiertos a que, si esto se puede mejorar, por supuesto, van a contar con toda nuestra disposición.
Desde las organizaciones sociales allí en dentro de la unidad, ¿se ha planteado algunos reparos a estas modificaciones, Gabriel?
Sí. El representante de la sociedad civil ha planteado reparos en dos aspectos: en lo de incluir una nueva causal de reserva de la información, y en cuanto a la oportunidad de la clasificación, la posibilidad de que los organismos clasifiquen la información al momento en que reciban una solicitud de acceso a la misma.
Bien, ¿y cuál es tu opinión personal sobre esas consultas, esas dudas de las organizaciones sociales?
Lo he intercambiado en diversas oportunidades con ellos. Yo, luego de ver el funcionamiento de la ley durante todos estos años, tengo la convicción de que estos ajustes son buenos, que contribuyen a la transparencia y a la tutela efectiva del derecho de acceso a la información pública. Y un poco por lo que te decía. La nueva causal no trata de quitar información que debe ser accesible al público. De lo que se trata es de brindar herramientas adecuadas para que los organismos puedan clasificar, herramientas que antes no tenían, y que no tenerlas no contribuye o no contribuyó a la transparencia. Todo lo contrario, lo único que logró fue totalmente contraproducente, logró que organismos se encierren. Al no tener estas posibilidades, por ejemplo, se encerraban dictando resoluciones de clasificación genérica. Todo lo que está en esta oficina es reservado.
Bien.
Y esas cosas, creo yo, que atentan lógicamente contra el derecho de acceso. De lo que se trata ahora es de poder brindar esas herramientas para que cada organismo tenga las posibilidades de, yo recibo un pedido de acceso, tengo la tranquilidad para analizarlo, dar la información cuando se debe dar, preservar la información cuando hay otros valores en juego que así lo ameritan.
Bien, Gabriel, te agradecemos por estos minutos de contacto con La Nueva Mañana.
Yo les agradezco a ustedes porque me interesaba poder explicar estas cosas, que creo que explicándolas se logran entender, y además porque creo que siempre difundir toda la materia de acceso a la información pública y la ley, que creo que muchos ciudadanos no la conocen y tienen una herramienta muy valiosa para pedir información y exigir que los organismos públicos rindan cuentas.
Bien, Gabriel, muchas gracias nuevamente por estos minutos. Escuchábamos a Gabriel del Piazo, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Escuchá La Nueva Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio 89.1 FM. Lo mejor de La Nueva Mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
El periodístico de La Nueva Mañana, desde la universidad a la comunidad, por Uniradio. Encará el día con nosotros.
A la mañana hacemos muchas cosas.
Y a nuestro espacio dedicado a la comunidad.
El espacio interdisciplinario.
La actualidad nacional en profundidad.
De extensión universitaria.
De ciencias políticas.
El espacio de derechos humanos.
Forjando el futuro. Universidad de la República. La realidad también se escucha.
Hay una nueva mañana. La tuya. Encará el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Seguimos conversando sobre las posibles modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del año 2008, posibles modificaciones que están incluidas dentro de la rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento. Y bueno, una de las organizaciones que está presente dentro de la Unidad de Acceso a la Información Pública es CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Es una organización social sin fines de lucro que promueve políticas de transparencia y de derecho a acceso a la, bueno, a la información justamente. Con una representante de esta organización vamos a estar conversando. Además hay que decir que esta organización CAINFO forma parte junto con otros organismos del Consejo Consultivo que integra la Unidad de Acceso a la Información Pública. Para conocer más, bueno, otra perspectiva sobre estas modificaciones, ya le damos la bienvenida a la abogada Tania Da Rosa, integrante de CAINFO justamente. Bienvenida, Tania.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, antes que nada, bueno, queríamos consultarte qué análisis se ha hecho desde el organismo, desde CAINFO, sobre estas modificaciones que están presentes en la rendición de cuentas y que, bueno, implican algunas excepciones para la negación de información por parte de organismos públicos.
Bien, nosotros en CAINFO hemos evaluado esta propuesta de reforma como preocupante. Entendemos que hay varios puntos que de aprobarse implicarían un retroceso importante en lo que se ha conquistado desde el año 2008 en materia de acceso a la información. Nosotros hemos realizado este planteo tanto a nivel del Consejo Consultivo como del Parlamento y esperamos que estos artículos de la rendición de cuentas sean desglosados para, en todo caso, abrir un debate más amplio sobre aspectos que entendemos sí pueden ser reformados de la Ley de Acceso a la Información Pública. No necesariamente estos aspectos que se proponen desde el Poder Ejecutivo. Nosotros desde hace ya un tiempo estamos señalando que casi a 5 años de aprobada la ley por el Parlamento, el proceso de implementación está exhibiendo algunas dificultades y entendemos que sería sí muy importante abrir un ámbito plural, participativo, en el que por supuesto también esté representada la sociedad civil para debatir una serie de reformas que entendemos está requiriendo la Ley de Acceso a la Información. Respecto a las modificaciones que concretamente se han planteado, nosotros entendemos que un punto central es lo que respecta a la inclusión de una séptima excepción como posible causal de reserva. Ustedes saben que el derecho a acceso a la información pública es ante todo un derecho fundamental, un derecho humano, y como tal, en principio puede ser limitado, pero para ser limitado se deben de cumplir una serie de estándares que, entre otros, implica que esa limitación debe ser establecida por ley y que debe ser establecida en función del interés general. Esta nueva excepción, que no sé si ustedes la comentaron ya, refiere a la posibilidad de que se pueda declarar la reserva por parte de los organismos públicos comprendidos en la ley, la reserva de aquella información que pueda afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados por la ley, hasta que se adopte esa decisión.
Exacto.
Entendemos que si esto se aprueba de esta manera, que tiene una redacción absolutamente ambigua, amplia, realmente podría generarse una perforación muy importante a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque como ustedes ven, la redacción es tan laxa que prácticamente todo podría ser declarado eventualmente reservado en función del ánimo de la decisión discrecional de cada organismo. Además, ustedes saben que el derecho a acceso a la información pública tiene una particularidad muy importante, además de ser un derecho humano, es lo que se denomina un derecho instrumental, o sea que sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve para que las personas puedan ejercer sus derechos en la medida en que los conocen, sirven para que el Estado pueda establecer políticas públicas en la medida que cuenta con información clara clara y completa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y otro de los elementos importantes de ese carácter instrumental del derecho de acceso a la información es la posibilidad de abrir la participación ciudadana. Uh-huh. En los asuntos públicos. Entendemos que de aprobarse esta reforma por el Parlamento se estaría comprometiendo seriamente las posibilidades de participación de los ciudadanos en general y específicamente de los colectivos sociales que participan o intentan participar de la elaboración, del seguimiento, del monitoreo de las políticas públicas.
Bien, hace algunos minutos entrevistábamos a Gabriel Del Prioso, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, uh-huh. y le consultábamos justamente por ese enunciado que está entre las modificaciones previstas. Le decíamos, bueno, por qué se había incluido, y él nos argumentaba que, bueno, hay algunos planteos, inquietudes por parte de organismos públicos en cuanto a, por ejemplo, algunos procesos de investigación administrativa y de sumario que a veces tienen que ser divulgadas y se entiende que es necesario tener cierta reservas con ellos. ¿Este argumento es válido en este caso para este aspecto que se pretende modificar?
No, entendemos que para nada, en la medida en que, como ustedes recién escucharon, la redacción es mucho más amplia, no refiere exclusivamente a los aspectos vinculados a las investigaciones administrativas, que además tienen su propia regulación por el decreto 500 y que, le digo, obviamente existe cierto marco de reserva mientras que dure el proceso, ¿no? Uh-huh. Realmente no entendemos cuál es, digamos, el interés general o el bien común que se intenta proteger con esta excepción, porque además la lista de excepciones, que yo no sé si ustedes la han repasado del artículo 9 de la ley, uh-huh. es realmente también amplia. Entonces, la ley modelo para América Latina, que es la ley de la OEA, que es una ley que establece, digamos, como el estándar que recibe mayor consenso en la región, uh-huh. establece sí la posibilidad de que se pueda declarar la reserva de los asesoramientos entre organismos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero establece, la redacción es mucho más acotada que esto que se está proponiendo, que es mientras que dure, digamos, ese proceso deliberativo. Y además establece a texto expreso que ciertas categorías de información, como los informes técnicos, como los datos estadísticos, por ejemplo, no pueden quedar comprendidos, ¿no? Entonces, uh-huh. Habría que acotar esto para que realmente no se produzca esta perforación a la ley de acceso a la información.
También surge la duda por parte de, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, periodistas. Le consultábamos también a Gabriel sobre este tema, de si los estudios, por ejemplo, de impacto ambiental de empresas que se pretenden instalar en nuestro país iban a estar dentro de estas excepciones que se pretende, bueno, introducir en la ley de acceso a la información pública. ¿En tu opinión, entrarían dentro de estas excepciones o se podría seguir pidiendo información sobre, por ejemplo, estudios de impacto ambiental y informaciones por el estilo, digamos?
No, o sea, los estudios de impacto ambiental son públicos por una ley especial que establece justamente todo el procedimiento de autorización de proyectos ambientales, pero claro, siempre está el riesgo de la interpretación, ¿no? Pero no, en principio, desde mi punto de vista no, pero no es un tema menor. Justamente ayer tomaba conocimiento que Bolivia, que es uno de los países de América Latina que no tiene ley, que está camino a tenerla, increíblemente uno de los puntos, por ejemplo, que en el proyecto de Bolivia en este momento se está discutiendo, es la posibilidad de declarar la reserva de los estudios de impacto ambiental. O sea que digo, desde nuestro punto de vista, las excepciones que están son suficientes. Lo importante es aplicarlas correctamente, cosa que sabemos que no está ocurriendo, lamentablemente, por lo menos en muchos organismos públicos no se están aplicando adecuadamente. Hay otros aspectos también que no son menos importantes de esta reforma, que refieren, por ejemplo, a la posibilidad de que los organismos puedan clasificar la información como reservada al momento en que se presenta la solicitud.
Sí.
Ustedes saben que la ley de acceso a la información establece que el organismo debe emitir una resolución fundada para poder clasificar la información. Inicialmente la ley prevé un plazo de 2 años, cuando uh-huh. se aprobó en el año 2008, como este plazo no fue suficiente para los organismos, después se le extendió por dos más, o sea que tuvieron 4 años los organismos públicos para clasificar la información. Entendemos también que esto no debería de aprobarse porque de alguna manera lo que hace es legalizar una mala práctica. Los organismos han tenido tiempo suficiente para clasificar la información. El hecho de que la información sea previamente clasificada y no, digamos, a consecuencia de una solicitud implica obviamente una garantía para los ciudadanos. Y bueno, realmente también es otro punto que nos merece, digamos, preocupación y que lo hemos señalado como un síntoma de alerta. Un aspecto, digamos, positivo de lo que se ha propuesto refiere a la posibilidad de reconocer legalmente la potestad de la Unidad de Acceso a la Información Pública de desclasificar información, ¿sí? Eso, digamos, es como uno de los aspectos que se están proponiendo, que nosotros vemos como positivo, pero reiteramos que entendemos que no es el ámbito de la rendición de cuentas el indicado para establecer debate sobre estos temas. De esta manera sí se estaría de alguna manera fortaleciendo en algo las competencias de la Unidad de Acceso a la Información.
¿Desde la Unidad de Acceso a la Información Pública tenían ya sabían que se iban a presentar estas modificaciones en la rendición de cuentas?
Bueno, de la unidad supongo que sí. Lo que no se sabía fue a nivel del Consejo Consultivo. Como tú explicabas en la presentación, CAINFO integra como organización de la sociedad civil ese Consejo Consultivo que precisamente tiene esa competencia, ¿no?, de asesorar al Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Lamentablemente, esta reforma llegó al Parlamento sin que pasara, sin que tuviéramos noticia, y bueno, frente a este hecho, CAINFO solicitó la reunión urgente del Consejo Consultivo, y bueno, y allí se está todavía discutiendo, bueno, cuál puede ser, digamos, la presentación que se hará ante el Parlamento.
Tania, hablábamos, bueno, de que esta ley es del año 2008, ya tiene 5 años de aplicación la ley de acceso a la información pública. ¿Podría darnos, por ejemplo, algunos casos, o valga la redundancia, algunos ejemplos de, bueno, que algunos casos destacados de que haya las personas, periodistas, organizaciones sociales, se hayan amparado en esta ley de acceso a la información pública para, bueno, recabar algunos datos importantes?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos varias líneas de acción en CAINFO. Una de ellas es el asesoramiento a periodistas y tratar de promover el uso de la ley entre los periodistas. Y la otra línea es utilizar esta ley para la protección de otros derechos. Por ejemplo, en esa línea, que es la que yo coordino en CAINFO, hemos tenido experiencias muy muy importantes, ya sea, por ejemplo, vinculadas a poder acceder a información y hacerla pública, vinculada a todo lo que es la atención del Estado a la violencia doméstica. Bueno, fue a raíz de un caso que nosotros planteamos que bueno, se supo que la mayoría de los centros educativos no tienen habilitación de bomberos, y luego se hizo una acción de amparo, no sé si recuerdan, que dio lugar a una orden judicial para que se regularice esa situación. Y quizá lo más interesante es lo que estamos trabajando en este momento, porque estamos tratando de saber cuál es el nivel de inclusión de los niños con discapacidad en el sistema educativo a nivel de primaria, y el Estado no contaba con información precisa, ni clara, ni completa sobre este punto. Nosotros hicimos la solicitud, se nos indicó que no había información, luego hicimos una acción judicial, y en el marco de esa acción judicial llegamos a un acuerdo con el organismo, y ahora nos acaban de entregar un relevamiento que se hizo, digamos, como consecuencia, como resultado, digamos, de esta solicitud de información en todas las escuelas públicas del país, para tratar de saber en qué escuelas hay niños con discapacidad, con qué tipo de discapacidad. O sea, ustedes ven la utilidad, ¿no? Y sin ir más lejos, también para contar algunos casos vinculados al periodismo, digo, en aspectos vinculados a temas educativos y sociales, por ejemplo, hace unos días en la publicación que pasa hizo un informe en base a la ley de acceso a la información, planteando la desigualdad que hay en la repetición escolar por zonas de Montevideo, de acuerdo a donde están ubicadas las escuelas. También, por ejemplo, así pensando rápidamente, recuerdo un caso que tuvo también mucho impacto, que fue una solicitud de información que se hizo respecto a los viajes, al gasto en viajes y viáticos de los parlamentarios hace unos años. O sea, el uso es realmente infinito.
Es amplio, digamos, los aspectos desde políticas sociales y también de gasto público.
Sí, exactamente. Esa digamos, es una de las riquezas que tiene contar con una ley de este tipo, ¿no? Que es útil para el periodismo, para avanzar en, digamos, en esa tarea de informar y generar información y dar a conocer hechos. Es útil para las organizaciones sociales porque es una herramienta para el monitoreo muy importante. Te nivela, digamos, siempre decimos, ¿no? El acceso a la información lo que hace es nivelar de alguna manera las asimetrías que existen entre las organizaciones o los ciudadanos a título personal y el Estado cuando se sientan a dialogar sobre una política pública. Claro. Obviamente yo, contando con información, voy a tener muchas más posibilidades de incidir en un proceso de definición de una política pública que si no la tengo, ¿no? Y por eso también, atándolo con lo que hablábamos al inicio, la importancia de contar con información de todo el ciclo de políticas públicas. O sea, de repente ese proceso deliberativo también es importante contar con información, porque si no lo que ocurre es que uno lo que termina haciendo es meramente que avalando, digamos, u objetando una política pública, ¿no? Si solamente vamos a poder acceder a la información una vez que se tomaron determinadas decisiones, no sé si me explico, nuestra capacidad de participación se ve extremadamente acotada.
Bien, por lo que decíamos de esta, una de las modificaciones que se introduce de que la información puede ser reservada en lo que tiene que ver con los procedimientos, la evaluación y la investigación hasta que se adopte la decisión respectiva, lo que también restringe en algo lo que es la capacidad de los ciudadanos y los periodistas de debatir antes de que la resolución esté tomada.
Sí, exactamente, porque aparte, por ejemplo, no sé, se puede indicar que los datos, por plantear un ejemplo, una hipótesis, se puede señalar, si yo pido, por ejemplo, datos al Ministerio Interior sobre determinados delitos, se me puede decir que eso de repente, por el momento, no es de acceso público porque se está utilizando para un proceso de evaluación de la política pública frente a determinado delito.
Claro. Y entonces ahí, hasta que se haga la evaluación, que es la que se argumenta, no se podría tener acceso a esos datos.
Sí, de acuerdo a cómo está redactada esta propuesta de reforma, todo es posible.
Bien. ¿Qué pasos va a seguir ahora CAINFO en lo que tiene que ver con plantear sus discrepancias con estas modificaciones?
Y bueno, nosotros estamos haciendo, digamos, toda una de tarea de difusión y de tratar de poner el tema en la agenda pública. Hemos tomado contacto con organizaciones de la región que se han manifestado a través de distintas adhesiones. Hay una plataforma virtual para adherir. Hay distintas gestiones que se están realizando a nivel del Consejo Consultivo y también del Parlamento. O sea, todo lo que sea trabajo de incidencia para tratar de que esta reforma no prospere.
El miércoles que viene se reúne la unidad de acceso a la información pública. ¿Ustedes tienen planteado llevar a ese organismo alguna de las críticas de las cuales hablábamos?
Y mira,
¿qué expectativas tienen de esa reunión?
Yo tengo entendido que el Consejo Consultivo estaba elaborando un documento y supongo que será planteado en ese ámbito.
Bien. ¿Sí? Tania, te agradecemos por estos minutos de contacto con La Nueva Mañana. Nos volveremos a contactar seguramente más adelante para ver cómo resulta todo este proceso de discusión.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de plantear estos temas.
Escuchábamos a la doctora, la abogada Tania da Rosa, integrante de la organización social CAINFO, que integra el Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública.